لأسماء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. مسلمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن سورة التوبة لليسا بروفيتا صلى الله عليه وسلم كذي دي si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestro clan familiar, vuestros compañeros y todos los allegados, todos los parientes por extensión, riquezas que habéis adquirido, un negocio o cuya pérdida de ganancias teméis o cuya pérdida teméis, moradas que os complacen, son más amadas, más amados para vosotros que Allah, su mensajero, y un esfuerzo en su camino, en el camino de Allah. Aguardad, esperad hasta que Allah venga con su orden, con su mandato. Y Allah nos guía a la gente que se sale del camino de la obediencia. Allah nos guía a los fasiqin, a los depravados, a los que salen de los límites que Allah ha establecido. Musulmanes, en esta ley Allah subhanahu wa ta'ala nos advierte con la palabra tarabbasu, que quiere decir esperar que ya llegará Allah con su mandato. Nos advierte de que si todo aquello que amamos de una forma natural, un amor en el que no hay nada malo, siempre que no se convierta en algo más allá de esa tendencia natural, Allah nos dice que si nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestro clan familiar, las riquezas que hemos adquirido y el negocio cuya pérdida tenemos y las moradas que nos complacen, si todo eso, que es aquello que amamos de este mundo, es más amado para nosotros que Allah y su mensajero, y un esfuerzo en el camino de Allah, Allah nos advierte que esperemos hasta que Allah venga, que esperemos porque Allah vendrá mostrándonos la verdad de la situación. Vendrá con su mandato, vendrá en un día en el que se pondrá de manifiesto todo aquello que en este mundo no hemos sido capaces de ver con claridad. El amor por todas las cosas mencionadas en la aleya es un amor natural. Y en ese amor no hay nada malo en sí mismo. Allah lo ha hecho así. Allah ha hecho que amemos a nuestros padres, no solo que los amemos, sino que tengamos el deber de amarlos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestro clan familiar. Y luego nos ha hecho amar las riquezas, temer la pérdida de nuestros negocios, y nos ha hecho complacernos con las moradas que habitamos. El problema está en el amor electivo, es decir, cuando tú a ese amor que es natural le añades algo que hace que sea prioritario por encima del din de Allah, por encima de Allah, de su mensajero, y un yihad, un esfuerzo, una lucha en el camino de Allah. Sabéis, musulmanes, que sepamos que hay un esfuerzo, que hay un yihad para cada tiempo y para cada situación y para cada circunstancia. En nuestro tiempo, en nuestra circunstancia, en nuestra situación, el esfuerzo debe ser establecer el din en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestro entorno, para que podamos influir en la sociedad que nos rodea de la mejor manera posible. La comodidad acaba con nosotros. Acaba con nosotros sencillamente porque no es propia de este mundo, no pertenece a este mundo. Y precisamente cuanto más la perseguimos, más se nos escapa y más encontramos su opuesto, que es fatiga y cansancio. Y en ese esfuerzo se nos va la vida. Pero es Allah subhanahu wa ta'ala el que nos da los momentos, incluidos los momentos de dicha, los momentos de felicidad, por los que seremos preguntados. Allah dice en el Corán: Alhaikum al-takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin, latarawunna al-jahim, thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin, thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en esta sura: el esfuerzo por tener más unos que otros y por tener más y más, os ocupa, os distrae hasta que visitáis los cementerios, que en la explicación más verosímil significa hasta que llega el momento de vuestra muerte y visitáis los cementerios, en el sentido de que acabáis en la tumba. Dice, pero no, ya sabréis. Y ahora repite, summa kallasa ufataramun, pero no, ya sabréis. Y luego vuelve a decirlo, pero no, si supierais con el conocimiento de la certeza, veréis el yahim, veréis el fuego, y luego lo veréis con el ojo de la certeza. Y luego se os preguntará, ese día se os preguntará a Ninnaim, por la dicha, por los momentos de dicha. Se ha transmitido que eso descendió, esta última aleya, tiene relación con un episodio en el que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam salió de su casa hambriento. Y por el camino se fue encontrando a Abu Bakr y a Umar, que estaban en la misma situación, hasta que él les dijo, vayamos al huerto de fulano, de uno de los compañeros. Y cuando llegaron al huerto, preguntaron por él, y cuando apareció, mandó que se sacrificara una oveja y les ofreció un festín. Y después de comer, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo que en el último día seremos preguntados por los momentos de felicidad, por los momentos de dicha. Porque esos momentos, el pago mínimo que le debemos a Allah por esos momentos es agradecimiento. La mínima expresión de agradecimiento es decir, Alhamdulillah, la alabanza pertenece a Allah. También le dice Allah subhanahu wa ta'ala a su profeta en el Corán: وَلَا تَمُدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, se lo dice a su profeta sallallahu alaihi wasallam y por extensión a todos y a cada uno de nosotros: no extiendas tu mirada, no dirijas tu mirada hacia aquello con lo que le hemos favorecido a algunas parejas, a algunos de ellos, como flor, como ornato de la vida de este mundo, para ponerlos a prueba. Y la provisión de tu Señor es mejor y más permanente. Y ordena a tu familia el salat y persevera en ello. No te pedimos provisión, nosotros te proveemos. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Y el buen fin pertenece al taqwa, al temor de Allah. El buen fin, el resultado de todas las cosas, pertenece al taqwa. Y Allah dice en el Corán también: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. es Allah subhanahu wa ta'ala, y quien teme a Allah, quien tiene conciencia de la presencia de Allah, quien actúa teniendo en cuenta que Allah nos ve y nos oye en cada momento, que es el significado de taqwa, quien teme a Allah, Allah le da una salida, siempre. Y le provee o lo provee desde donde no lo espera. Y quien se confía en Allah, Allah le basta. De manera que musulmanes tenemos la obligación de esforzarnos por Allah, por su mensajero, de esforzarnos en el camino de Allah, de esforzarnos por establecer el din, sabiendo que si lo hacemos, Allah subhanahu wa ta'ala se ocupará de nuestras necesidades. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. بسم الله سبحانه وتعالى. No ocurre nada. Y la palabra que emplea es musiba, que suele tener el significado de algo, de una adversidad, algo desagradable, de una desgracia. No ocurre ninguna adversidad, ni en la tierra, ni en vosotros mismos. Cuando se refiere a la tierra, está hablando de los desastres naturales que ocurren, como los terremotos o las inundaciones. Y cuando se refiere a nosotros mismos, está hablando de las personas queridas que perdemos, de los bienes que perdemos, de las enfermedades que nos afligen, etcétera, etcétera. No ocurre nada de esto que no esté en un libro, que no esté escrito en un libro antes de que lo originemos, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Es cierto que esto es fácil para Allah. Y dice, para que no os desesperéis por lo que os falte, por lo que perdáis, ni os alegréis por lo que os demos. Y ahí la palabra alegrar no tiene significado, no significa que cuando Allah te dé un bien, te haga llegar un favor, te conceda un bien, no te alegres por ello, al contrario. Ahí el matiz de alegrarse es vanagloriarse, es sentirte también por ello que te lo atribuyes a ti mismo o que te vanaglorias de ello. Dice, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَلِ فَخُولِ. Y Allah no ama a ningún soberbio jactancioso. En un hadith transmitido por el Imam Ahmed y por Abu Daud, por ambos, de Ibn al-Dilami, que dijo, fui a Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, y le conté algo que me había ocurrido en relación al decreto. Lo que con esto quiere decir es que este hombre de pronto tuvo alguna duda acerca de la creencia en el decreto, porque es una creencia difícil. Tuvo algún momento en el que sus creencias se tambalearon frente a la idea del decreto de Allah, del decreto inexorable de Allah. Entonces fue a preguntarle a varios sahaba. El primero de ellos es Ubay ibn Ka'b, que fue protagonista de aquellos que no teniendo excusa dejaron de ir a una gasua y Salomón Jerusalén hizo que la gente dejara de hablarlos hasta que, como dice el Corán, la tierra se les hizo angosta y estrecha a pesar de lo amplia que es. Y luego Allah hizo descender su tauba sobre esos tres. Entonces fue a preguntarle algo que le afectaba en relación al decreto. Entonces le dijo, ¿por qué no me relatas algo? Para que tal vez Allah pueda quitar esto de mi corazón. Entonces le contestó Ubay ibn Ka'b, si Allah castigara a la gente de sus cielos y a la gente de su tierra, los castigaría y no sería injusto con ellos. Si Allah quisiera castigar a todo el mundo, lo haría y eso no supondría que Allah es injusto con sus siervos. Y si tuviera misericordia de ellos, su misericordia sería mejor que las acciones que sus siervos hacen. Y aunque gastaras un equivalente a la montaña de Uhud de oro en el camino de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala no lo aceptaría de ti a menos que creyeras en el decreto, a menos que creyeras en su decreto. Y has de saber que lo que te ha de llegar, que lo que está para ti, no te faltará. Y que lo que no está para ti, lo que te ha de faltar, no te llegará. Y que si mueres en otra creencia que no sea esta, entrarás en el fuego, dijo Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Y dice el que está relatando el hadith, luego fui a Hudhayfa ibn al-Yamán, radiallahu anhu, y le dije lo mismo que le había dicho a Ubay ibn Ka'b. Perdón, primero fue a Abdullah ibn Mas'ud, que se conoció con él, y le dijo lo mismo que le había dicho al anterior. Entonces, Abdullah ibn Mas'ud le dijo lo mismo que le había dicho Ubay ibn Ka'b, lo que acabamos de decir. Y fue a un tercero, fue a Hudhayfa ibn al-Yamán, y le dijo lo mismo. Entonces luego fue a otro, a Zayd ibn Thabit, que le hace compartido con él, y este le dijo, le transmitió del profeta sallallahu alaihi wasallam lo mismo, es decir, le dijo que el profeta había dicho exactamente lo mismo que hemos dicho antes. Musulmanes, tenemos que saber que la creencia en el decreto divino, lejos de paralizarnos, lejos de inhibirnos de la acción, lo que nos abre es un mundo ilimitado de posibilidades. Y no solo eso, sino que nos libera de la ansiedad por los resultados, porque comprendemos que los resultados sencillamente no están en nuestras manos. Por un lado nos libera del miedo al futuro, del miedo a la provisión, del miedo a equivocarnos. Y el hecho de saber que todo ocurre por un decreto inexorable de Allah, por algo que ha sido escrito antes de habernos creado, algo que ha precedido en el conocimiento de Allah, no nos debe paralizar, no nos debe hacer pensar que la acción es inútil, sino todo lo contrario. Allah lo ha puesto todo en nuestras manos. Lo que ocurrió ayer, lo que ha ocurrido hace un rato, ya no lo podemos cambiar. Lo que haya de ocurrir esta tarde, Allah lo ha puesto en nuestras manos. Y no hay límite. Allah es wasi', dice en el Corán. Allah es amplio, magnánimo, inmenso. Allah es azim. Y si Allah no tiene límites, tampoco nosotros tenemos límites en nuestras acciones. Excepto los límites de la Sharia, aquello que Allah ha prohibido que hagamos. Se ha transmitido de Isa, alayhi salam, del profeta Isa, alayhi salam, se ha transmitido que una vez estaba con sus discípulos, con los hawariyin, y les dijo lo siguiente, si tuvierais una fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríais a esa montaña, muévete, y se movería. y no habría nada imposible para vosotros. Y Salomón Levasalán dijo, ¿y qué otra cosa hizo la primera comunidad de Medina? ¿Qué otra cosa hizo el mensajero de Allah, Salomón Levasalán? ¿Por qué Allah les dio esa apertura? Porque asumieron el futuro con esa libertad absoluta, porque fueron a por todas confiando en Allah. También dijo el profeta Salomón Levasalán, Laukan el imán, audin fi rewayatin ukhra, fi suraya, لنالَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِ. صلى الله عليه وسلم dijo, si el imán, si la fe, la creencia, o en otra transmisión, si el din estuviera en Soraya, es decir, en las Pléyades, en las estrellas, hombres como este, hombres de la gente de este, lo alcanzarían, y señaló a Salman al-Farisi. Había algunos de los sahabas, porque la historia de Salman al-Farisi es la historia de un hombre que buscó la verdad hasta que Allah lo guió a ella. Y luego tuvo varios momentos clave en la historia de la expansión del Islam, como su consejo a la hora de hacer el foso en torno a Medina, etcétera, etcétera. Musulmanes, que sepamos que Allah ha puesto este mundo a nuestra disposición, que estemos donde estemos, tengamos las dificultades que tengamos, todo está a nuestro alcance si tenemos imán, si tenemos fe. Y la fe es algo que crece y que decrece. Y crece con las cosas que Allah ha hecho obligatorias, acudiendo al salat, acudiendo a la mezquita, reuniéndonos para hacer el bien, juntándonos, viéndonos, visitándonos, teniendo buena opinión unos de otros, evitando hablar mal unos de otros. Y todo lo que sabemos del din. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.